docentes, no docentes y estudiantes tienen que decir. Radiundap.edu.ar. Voces universitarias. Escuchalas.
Patria Futbolera, un programa sobre fútbol en clave política, social y cultural. Todos los martes a las 14 horas. Patria Futbolera.
Por Radio UNDAB, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Buenas, buenas, buenas a todos y a todos. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a una tarde de Argentina Patria Futbolera. Estamos en Radio UNDAB, la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda, aquí en nuestra querida localidad de Avellaneda y en nuestra querida universidad, en un nuevo programa, nuevas caras, veo nuevas caras, nuevas en el sentido de cambiantes, ¿no? Porque, ¿qué pasó? Empezó un nuevo torneo. Y se renuevan las esperanzas, a pesar de que pasa esto de que siempre decimos que pasan ocho de cada lado y medio que queda un poco desdibujada la cuestión de candidatos y eso, porque después, viste, de todo te termina sorprendiendo. Pero bueno, vamos a hablar largo y tendido del comienzo del campeonato. Como siempre, como cada semana, tenemos un invitado en piso, estamos muy contentos hoy, ahora ya lo vamos a presentar. Y además, como título rápido, nuevo campeón del mundo. En términos de clubes, por supuesto.
Paliza, Chelsea, ¿eh?
Paliza y sorpresa, además, porque me parece que nadie ha dado mango. Sí, y de repente, dio el golpe sobre la mesa, le sacó.
Sí, ante un PSG que se demostraba muy fuerte.
Y parecía medio que en los papeles se lo terminaba.
Se lo comía crudo.
Se lo terminaba llevando. En el día de hoy nos está acompañando, decía el queridísimo Walter Queijeiro, periodista. Gracias. Bueno, de extensa trayectoria, creo que no hace falta ni presentarlo. Y además, una persona con nosotros esto es Argentina Patria Futbolera, que es fútbol, política y sociedad, y además una personalidad con participación política. Ahora ya nos va a estar comentando. ¿Cómo andas, Walter?
Espectacular.
Gracias por venir.
No hace tanto frío, yo soy team verano y hoy estoy... Este es el invierno que me gusta. Para abajo, yo miro, hace 14 grados. Ya no salgo a correr ni a andar en bicicleta si hace menos de 10 grados, por ejemplo. Y con 14 ya este invierno me gusta. A partir de ahora todo para arriba. Y me levanta el ánimo, el frío me liquida.
No, está muy bien. Acá somos team verano, tenemos una excepción. Pero,
y acá bueno, es el Caribe, con el aire ese es el Caribe. Estoy para salir en cuero.
Pero sí, larga vida el verano. ¿Cómo andas, Walter? ¿Bien?
Muy bien, bien.
Gracias por venir.
Por favor.
Bueno, está cerquita, ¿no? De acá, de nuestra querida Avellaneda.
Yo cruzo, creo, Avellaneda debe ser el territorio que más circulo. Si viste que ahora las apps te dicen cuánto tiempo circulaste. Y Avellaneda debe estar segunda, seguro, y peleando el primer puesto con Quilmes. Teniendo en cuenta que todos los días de mi vida cruzo territorio de Avellaneda. Avellanedense.
¿Vos estás viviendo en Quilmes?
Yo vivo en Quilmes y
claro,
toda la vida
para ir
en
al
Quilmes.
Centro.
Y podría decir que Avellaneda es mi segundo distrito, mi segunda ciudad, teniendo en cuenta que mi papá era de Avellaneda. De Avellaneda, o sea, se casó, vive en Quilmes, ¿no? Pero mis abuelos paternos eran de Avellaneda, Piñeiro. De Villa Castellino.
Claro,
ahí,
claro, nosotros tenemos la otra sede, la Universidad de
Claro, Molinedo. Bueno, ahí Castellino, de claro. Entre Ríos, Molinedo,
bueno,
a la
muy
izquierda.
Cerquita. Claro. Muy cerquita. Bueno, gracias por venir. Vamos a estar charlando. Te presentamos nosotros acá. Vos ya sos parte del panel.
Barrio de Herminio Iglesias, ese era.
Ah, mirá.
Sí, claro. Herminio y Teófilo claro. Iglesias.
El de claro. Conmigo sinmigo.
Claro, exactamente. No, te decía, invitado ahora a sumarte a... Vamos a estar... Nos peleamos, discutimos... No, mentira. No, pero hablamos de fútbol, así que bienvenido.
Perfecto.
Igual después te vamos a estar preguntando algunas cositas.
Dale. ¿Arrancaste con la fecha? A Racing le cobraron el penal en contra que no fue y a Independiente no le cobraron el que fue. Medio particular.
Mirá, vos sabés que...
Por final lo dice.
Pará.
Estuve discutiendo.
Vos sabés que yo te leí Te leí en Twitter
sí.
que pusiste que no habías podido ver el de sí. Racing porque estabas en pasapalabra.
Claro.
Y yo lo lógico acá sería que te pregunte tu opinión, pero digo, che, jodido para pasapalabra ahí, de bravo, ¿no?
Sí. No, a ver, es sencillo. A mí me encanta. Yo podría estar jugando, pero te grabaría 10 pruebas porque me encanta jugar. Me gusta. Yo de chico hacía crucigramas.
Ah, bien.
Entonces me gusta todo lo que sea para disfrute y todo. Me saca cuando no saben algo y lo toman a broma. Ay, claro. Yo me vuelvo loco. Incluso mirándolo, ¿eh?
Claro. Estás en tu casa capaz haciendo samples.
Sí. Pero a mí me pasa eso. Yo lo miro por la tele y es como que te van saliendo. Ahora ahí debe ser.
Y además, a mí generalmente me va bien en los programas de televisión. De hecho, en un momento decía que estaba invicto en los programas de televisión. Porque yo me animo 100 preguntas a cualquiera.
Bien.
De temas generales. O sea,
general, cultura general.
De todo.
Preguntame, bueno, acá tenemos.
No, desde historia hasta, no sé, cualquier cosa. 100 preguntas con cualquiera. Entonces, pasapalabra lo que tiene es mucha versatilidad de temas.
Sí, de todo, claro. Sí.
Entonces, y me gusta jugar porque tengo más chance de, cuanto más largo sea todo el juego. De hecho, a mí me fue muy bien que tuve un duro rival que fue Alexis Puig. El pelado, vamos a decirle de alguna manera, que habla de espectáculos,
sí, sí.
Le gané en 10 preguntas y terminé desempatando. Pero una persona que sabe, como Alexis, que sabe muchísimo, el que te sabe de cine y de series, el cine te da mucha geografía,
claro,
te da mucha cultura, te da mucha historia, te da un montón
sí.
de cultura general. Entonces, porque las películas, gran parte de las películas están basadas en hechos reales.
Claro,
entonces, el tipo que te sabe de cine te sabe de un montón de cosas. Entonces, para mí era, al ganarle, al empatarle y al ganar ese empate, dije, uy, la pucha, si le puedo... pero hay tipos que saben mucho.
No, olvidate.
Y entonces me gusta esa clase de...
Che,
y aparte otra cosa, a mí me prejuzgan mucho... De este boludo de la patada, este no sabe nada, pero este deportivo está medio.
Y después, te limitan.
Entonces, sí, ahí claro. Cuando puedo demostrar, bueno, vamos a jugarle, dale. Vamos a jugar, vamos. Claro. Me fue muy también el desafío de fútbol con Ezequiel ahora en YouTube.
Lo vimos también. Tipazo, Ezequiel.
Y te mató con las preguntas igual,
Me liquidó.
La de Davo estaba más fácil.
Y sí, y le gané a Davo, que está todo el día en la computadora jugando fútbol, que sabe un montón, y bueno, así que dije, bueno. Son bien. Medallas que me voy colgando, pero porque me gusta en realidad, porque no he terminado ganando nada.
Y lo menos importante de ese tweet, lo más importante, por lo menos lo que nos convoca hoy, que vos mismo lo sacaste.
Sí.
Entonces, ¿cómo fue que dijiste para vos no era la de Maravilla? No es
penal, lo resumí, ¿no? Porque si yo digo no es penal, es decir, no es infracción. Para mí no es infracción de Maravilla Martínez.
Yo coincido, ellos no. Ellos dicen
si
que
esa, si, para dos cosas. Si eso sucede en la mitad de la cancha, no cobran infracción. De hecho, el árbitro no cobra infracción. Y viéndola, yo sostengo que no es infracción, es una acción producto del juego, porque Maravilla despeja y el jugador termina, es el que pone la pierna dentro del recorrido de la pierna de... Por eso no es infracción, por eso no es penal. Yo no veo infracción. Si hay alguien que ve infracción, está en todo su derecho, porque de hecho el árbitro la vio y la jugó y hay un montón de gente.
Es raro.
Pero viendo, para mí no es infracción.
En velocidad rápida parece que es, pero cuando lo pone en cámara lenta se nota como que Maravilla primero toca la pelota,
claro,
y después arrastra el pie.
Después veamos los causales de cuáles son las faltas, claro, sancionables. Son imprudencia,
intención.
Pero yo no veo que sea imprudente. Por ejemplo, Neuer para mí le hace penal a Higuaín, porque es infracción, pero porque es una acción que va a buscar la pelota y se lo lleva puesto. En este caso, Maravilla no se lo lleva puesto, sino que patea la pelota y la acción, la inercia del movimiento, y el de Barraca justamente pone el pie donde está el recorrido de Maravilla. Entonces, para mí no es infracción.
Pasa que hay un vacío. Hay un vacío, no sé si es un vacío, pero hay como algo raro, porque cuánta... Me acuerdo.
Es que el fútbol es interpretación, y gran parte de las leyes.
Lo que pasa
es
que debería ser pareja esa interpretación, porque lo que no está bien, no sé, hablábamos de River hoy. Estaba
antes el codazo, son los dos iguales los codazos.
Claro, hermano,
iguales.
Si echas a uno, tenés que echar al otro.
Y al penal que le dieron a Rosario Central también, fue una manchita, no fue nada.
Claro.
Entonces, cuando traen el VAR, y otra cosa que esto me lo voy a jugar, voy a decir algo polémico, para mí es contrafáctico, lo dice Walter Queijero, no le importa a nadie. Pero para mí hicieron que esté en offside Maravilla, o sea, para no generar tanto quilombo, porque la infracción no estaba...
Yo para mí no era offside.
Claro, corrieron la línea. Corrieron la línea para que dé
es que
offside.
Eso, el tema de la línea es muy... O sea,
que
lo parás en un lado, lo parás
en el se vio en la
otro.
Transmisión, no fue oficial la revisión, no, porque claro, ya cobraron el penal.
Claro, porque cobran el anterior.
Pero había que ver si anulaban el gol en la Maravilla, que total, también era un escándalo también, porque no...
Sí.
La imagen no demuestra que estaba en offside. ¿Corrieron la línea?
Lo que pasa es que la línea. Pasa siempre con los mismos rivales, ese es el tema. Y siempre con Barraca Central, con Riestra.
Siempre están a la... Bueno, ¿viste que vieron Huracán? Que Huracán en el partido, el arquero sale con a cortar un contragolpe, pone la mano y le sacan amarilla, no me acuerdo quién era el referí. Y porque creo que la interpretación era como que el defensor todavía lo podía alcanzar. Para mí, hermano, si el arquero tiene que usar la mano en la fuera del área, es último recurso y roja. Para mí, no sé.
Y lo peor de la Molina fue el manejo de la situación. Yo si fuese veedor del árbitro le pongo cero.
¿En qué sentido?
¿En qué sentido? Que nunca... da 5 minutos. Viene la jugada dentro de los 5 minutos. Viene el chequeo del VAR. Nunca se anunció el cuánto se jugaba a partir del penal.
Sí, totalmente.
Entonces le termina regalando 2 córners a Racing. Eso era porque tenía la conciencia sucia.
Ese es el otro problema.
Cobrás el penal, se paró el tiempo. Es más, era para, yo creo que era para terminar el partido. Creo que hubiese sido jugada sin rebote era el penal para mí.
Sí, sí.
Entonces, se le va la conducción. No da el tiempo adicionado, no se sabía cuánto jugaba. Viene una jugada de Racing, viene el córner. Medio todo eso
es raro.
Todo muy raro,
un tipo de experiencia. Entonces, ahí uno se ve, como le pasó también a Falcón Pérez, fue el contra Platense River.
Sí,
lo peor que le puede pasar al árbitro es cuando se va del partido. La Molina estaba... es más, creo que hasta él deseaba que empate Racing en el último... porque viene la pelota, viene la jugada, viene... Sí. Creo que fueron dos córner.
Dos córner fueron,
pero fue un centro y un córner. Entonces, eso me parece que fue lo peor de la Molina.
Es el famoso... que vos un poco lo decís, ¿no? Digo, les queda ahí un poco el... Lo digo así, salvajemente. Les queda el culo sucio... Y después es como que está esta cosa de, bueno, pará, voy a equiparar. Porque
también la amonestación para el jugador de Barraca Central, que se hace el gracioso Insúa haciendo...
Claro.
O sea, pasaron un montón de cosas que la Molina se hacía el boludo con el partido y se sacaba la situación por delante. Y eso me parece que...
Quería que termine, claro.
Que conduce el partido, me parece que fue lo peor de la Molina.
¿Cómo le va, Schiavone?
Muy bien,
por suerte. No lo habíamos saludado.
No, verdad. ¿Todo bien?
Sí, por suerte River se encontró con un triunfo, por momentos con buen juego, por momentos...
Se encontró.
Sí, más bien lo generó, pero bueno, por momentos jugó bien, por momentos tuvo las lagunas del semestre pasado, pero bueno, por lo menos se ve otra actitud en la parte ofensiva, sobre todo con la incorporación de Salas, transmite mucho más al nivel físico, las corre todas y eso contagia un poco al equipo.
Yo quiero que diga al aire, no en vivo, estamos... Estamos grabando esto, pero su opinión de esto que estábamos hablando, esta cosa de las dos, la expulsión al rival y no la no expulsión a...
Para mí es más violenta la... estamos hablando de lo de Platense. No, para mí es más violenta la del jugador de Platense, pero bueno, es interpretativo.
Son iguales, Franco. Walter, ¿vos qué decís? Las dos jugadas...
Las dos eran rojas. De hecho, no intervino el VAR en la primera mesa. O sea, ¿cómo, por qué no fue este...?
Claro,
¿por
qué no lo llamó? No,
igual en 2 minutos antes, decimos. En la cancha se vio clarito el codazo del de Platense.
No, el de Platense
Yo el de River no lo vi porque estaba en la otra punta.
Pero fíjate que lo llama el VAR.
Ahí lo llama el VAR.
O sea, porque la pregunta es, ¿por qué el VAR no llama ante el codazo de mesa?
Ahí tendría que haber
actuado el VAR. La pregunta es para el VAR. O sea, el jefe tiene que decir, escuchame una cosa, ¿por qué no llamaste en uno sí y en uno no? Porque el árbitro se come los dos.
Sí.
Pero puede pasar, a veces en la cancha es muy buena la camarita del árbitro, porque a veces las perspectivas, las situaciones, el momento, y es un codazo los dos de roja.
Es que el VAR venía para justamente solucionar un montón de esos temas, y no solamente no lo soluciona, sino que en muchos aspectos los agrava.
Ensucia. Juárez.
¿Cómo le va? ¿Todo bien?
Bien.
Mirá, pasé de un viernes de jolgorio y vigorosidad a un domingo deprimente.
Festejo de cumpleaños, ¿verdad?
Festejando con el muchacho. Muy contento para terminar un domingo triste con la imagen pálida de Boca. La verdad que Boca fue...
Bueno, pero ahora
tuvo
viene...
una pequeña excepción en el de clubes, me parece, jugando muy bien por momentos. Y de repente fue la misma Boca que antes mirada de clubes.
Apático, pero escuchá, es una cancha difícil. Argentino Junior, bravo.
Sí, yo entiendo eso, pero Boca tiene que estar a la altura de la camiseta.
Bueno, ahora viene Paredes.
Y vamos a ver. Pero Paredes te puede dar un plus, más allá de esto del contagio, de ser campeón del mundo y demás. Pero futbolísticamente hablando, Paredes no puede resolver el problema solo del equipo.
Y no.
Pero bueno, esa es mi visión.
Firpo.
Bien, todo bien. Más allá de la polémica del final en el partido de Racing, creo que se le complica siempre los partidos contra los equipos más... que se le cierran atrás los equipos más chicos a Racing. Yo sigo insistiendo que le falta jerarquía todavía en el mercado de pases.
Te vi el otro día discutiendo
con
Flor Romero.
Sí.
Y bueno, me parece que con el diario del lunes le terminaste ganando vos.
Porque... No, es que yo coincido que las apuestas funcionaron muy bien, como Salas, Maravilla, pero creo que teniendo una Libertadores con una llave a priori accesible, tenés que traer un jugador de jerarquía para dar el golpe. me parece.
Está bien. ¿Y llegará? ¿Qué decís?
No, yo creo que va a llegar un central. Nacho Vázquez está muy cerca. Ajá. Pero no más que eso. Después se retiraría Racing del mercado de pases.
Muy bien. Y bueno, y a la buena de Dios.
Y vamos a ver qué pasa.
Escuchame, vamos a hacer una tanda rapidísima. Sí. Y ya volvemos. Y regresamos a Argentina Patria Futbolera, estamos acá en Radio UNDAV, radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Nos está acompañando el queridísimo Walter Queijeiro, que ya estuvo sumándose al debate de la apertura. Y nos decía recién en la tanda, algo de acá, de esta sede, ¿puede ser? ¿Estabas por contar algo?
Me estás preguntando, claro, si había venido alguna vez acá. Y me parece que mi primera participación política la tuve acá.
Ah, puede ser, ¿eh?
Año 1983... Ajá. Creo que fue acá, porque era el mercado de frutas de Avellaneda.
Claro, claro.
Tendría que ser acá.
Pero vos eras un pibe.
7 años, nene. Vine a doblar boletas.
Mirá.
La boleta de Herminio Iglesias.
Que nos contabas también afuera.
Argento era el candidato intendente de Avellaneda.
Mirá.
Pero era la primera boleta de la democracia. Es decir, que tenía todas las categorías. Era la sábana sería largo como esta mesa, porque estaba presidente y vicepresidente, gobernador, vicegobernador, diputados nacionales, senadores nacionales, diputados provinciales, senadores provinciales, concejales,
todo.
Toda la boleta. No,
es muy probable que sea acá, porque si vos tenés el recuerdo de que era el mercado de frutos, era acá.
Era acá porque nos daban manzanas, comíamos manzanas. Entonces bueno, era acá, estoy acá.
Sería acá. No, totalmente.
Se ve que se cambió el tinglado, ¿viste? Sí, calculo, pero.
Sí, está todo remodelado, pero sí.
Sí, era acá.
La fachada, capaz cuando salís del estudio, mirá la fachada y capaz que. Porque la fachada está igual.
No, la vi, sí, pero era muy chico.
Claro.
Yo recuerdo eso, doblar boletas, el tema de las manzanas, de que era un mercado, estaba mi abuela, mi papá, habíamos venido todos. Es que antes era así, antes todo el mundo participaba, ¿viste? Después con el correr del tiempo se fue...
¿Y cómo la ves la política hoy?
Mucho prefiero no hablar, pero la veo sobre todo ahora. Otra vez se vuelve a... se unen por cuestiones electorales y no por cuestiones de ideología. Otra vez se vuelven a juntar los frentes que se van a constituir. Los tres principales frentes, hay mucha gente que no tiene nada que ver ideológicamente y más o menos se juntan porque, bueno...
Una ensalada.
Entonces me parece que el tema del frentismo, de que sean frentismos y no partidos políticos, terminan haciendo que se terminen juntando gente que no piensan ideológicamente lo mismo.
Sí, coincido.
Y que después uno haya que dar... Los concejales de Avellaneda tienen que dar explicaciones de lo que hace el presidente.
Claro, llegan al poder y no coinciden en nada.
Después, bueno, ¿qué querés? Si no podía participar, ¿no es?
Claro.
Entonces me parece que eso se rompió y creo que los resultados vienen por eso. Entonces es medio difícil que se pueda acomodar.
Sí, coincido. Decía, nos está acompañando Walter Caijeiro.
Y los resultados, pues miren, o sea, después los resultados se notan. Entonces vos tenés Consejo Deliberante, donde los cuatro concejales. Después.
Sí, en la misma población.
Fíjate, si analizás los 135 consejos deliberantes de la oposición, de cualquiera, gobierna uno o en el otro, están todos rotos, hay tres bloques. Sí. Entonces sí. Es medio complicado eso. No culpa de los concejales, es culpa de digamos, del frentismo.
No, claro. Sí. No, no, ya.
Sí, de cómo viene todo. Cómo viene.
Te saco que me decías que preferías no hablar. Voy a arrancar con algo que vos ya debes estar podrido. De hecho, hiciste una mención, pero nosotros... Bueno, Leandro es un poco más chico, Diego, me vas a ver, sí, acompañar. Sí. Nosotros cuando éramos chicos y íbamos a jugar al fútbol tenis, decíamos, yo quiero hacer... vamos a ganar con la descendente de Caijeiro. ¿Qué onda eso? ¿Cómo te marcó a vos en tu, digo, extensísima carrera? Y hasta medio en cierto punto arrancar por acá es raro, pero es algo que quedó, no sé, en el tiempo, sí, eso, sí, en el imaginario, sí, colectivo, sí, de los pibes de nuestra edad.
Es una marca registrada. Una marca, cuesta. A ver, Robert Kiyosaki, yo leo mucho de la filosofía, leí todos los libros de Robert Kiyosaki, escribí un libro basado en la filosofía, sí, de Robert Kiyosaki. Sí. Tiene una frase muy buena que dice, vos tenés que ser el número en tu categoría, y si no sos el número uno en alguna categoría, inventate una. Bueno, yo dije, bueno.
Es esta.
La patada descendente. El fútbol tenis, la patada descendente. En algún momento medio que, no sé si renegué, pero con el tema de la patada descendente. Bueno, cuando hacía campaña, hoy también estoy hablando con una persona, porque yo estoy haciendo una reedición del libro, y me dijo, che, ¿cómo te va con el tema de la finanza, el tema? Y le digo, mirá, un amigo mío, Gustavo, me dio una definición. Me dijo, el principal competidor de Walter Caijeiro a la hora de hacer política, a la hora de hablar de finanzas personales o a la hora de hablar de cualquier otro tema, es Walter Caijeiro personaje. Me dijo, tu personaje periodístico es tan fuerte en la gente, está tan metido en la gente que sos tu principal competidor. Porque cuando vas a hablar de un plan de seguridad, el único que intentaba crear la policía de Quilmes en toda la historia, tenía, o sea, el prejuzgamiento te llevaba la mayor parte de la charla.
Te encasillan solo en eso. Claro.
Absolutamente. Entonces, eso por hacer algo de lo negativo. Y, por ejemplo, yo cubrí 7 mundiales.
Claro, obvio. Ahora te vamos a preguntar, sí.
Tuve transmisiones de Copa Libertadores, comenté la Premier League, comenté UFC. O sea, hice un montón de cosas que vos decís, upa, che, mirá. Soy cinturón negro de 2 artes marciales, hice el curso de técnico, una cosa de loco, o sea, gané una elección en el año 2013 en el segundo, tercer distrito más poblado de la tercera sección electoral, o sea, upa, bueno, la verdad que cualquier cosa de eso, y que, lo de la patada decente va a quedar como a los simuladores, le quedó lo de los simuladores, o no sé, a Pacho y a Pablo le quedará, o a Listorti le siguen preguntando por el tema de le gustó o no le gustó, a Diego Pérez, que está en la calle Corrientes, le siguen preguntando por el insoportable, hay cosas que uno no debe renegar, y yo con el tiempo lo
aprendiste a abrazar.
No, y además, a mí me permitió, gracias al fútbol tenis, conocer un montón de lugares, un montón de eventos, soy muy agradecido, hasta tuve... me dio fuentes de ingresos adicionales, por decirlo de alguna manera, sería el término correcto. No, soy un agradecido, y hoy por hoy, que la gente me diga, che, me reía mucho con el programa, era un programa que con el tiempo fue, no hay nadie que... En su momento lo veían con cierto resentimiento.
Eso
o
te
algo,
quería preguntar.
Pero era un programa que divertía a la gente. Entonces, ¿sabes lo que es divertir a la gente? Es un don.
De manera como rupturista.
Total.
No, bueno, y yo tengo... todos debemos tener misión, visión y sueños en la vida. Una de mis visiones entendí que era llevar alegría a la gente. En lo que pueda. A través de un programa de televisión, alguien que lleve alegrías a la gente, o risas, o sacarla de un momento de sus problemas, ya para mí es un don de Dios.
Incluso yo hago este análisis, me retrotraigo para acordarme, y me voy a cuando era chico, y es un poco lo que dice Diego. Era una propuesta medio osada la de Fútbol para Todos, en el sentido... Fútbol para Todos, ¿no? Sí. En el sentido que había programas de humor deportivos, de hecho, por ejemplo, Teis Sport hacía históricamente Mar de Fondo,
Orsay, ¿no?
Pero ustedes iban a la tarde y competían con programas más, entre comillas, más serio.
De magazine también.
Sí, y yo me acuerdo, Walter, vi viejo que decía, pero esto que están boludeando ahí. Y de repente, con el tiempo, los miraba y, como esto que vos decís, termina siendo un formato y que termina pegando.
Sí, y que se fue dando con mucha espontaneidad, hacíamos cosas. el resto de los programas eran programones. Siempre digo que la característica que tenía Fútbol para Todos es que los cuatro éramos periodistas deportivos.
¿Quiénes eran?
Es decir, en su momento la formación inicial fue, bueno, Germán Fernando, Fernan. Se sumó el Pollo Viñolo y después me agregué yo, cuatro.
Fernando
después
Carlos.
Fernando Carlos. Después se va el Pollo Viñolo y llega Pinzón, sí, Emiliano Pinzón.
Emiliano. Sí, sí, sí.
Nosotros no teníamos guionistas, o sea, todos, desde Bendita hasta cualquier programa periodístico, humorístico de la televisión, tienen un guionista y tampoco, bueno, programón de Mar de Fondo, tenían a Berludueña, tenían a Anita Martínez, tenían a Gianola, claro, sí, tenían humoristas, había segmentos de humor, y yo creo que de guión también, y bueno, y también que Fantino era relator. Nosotros teníamos mucha improvisación, era una especie de un streaming por televisión.
Sí, sí, moderno, sí, adelantado.
Y después otra cosa, teníamos buenos invitados, muy buenos invitados, han pasado casi todos, de distintos tipos, y después, cuando terminaba el programa, yo en la mañana hacía AM Telefe con Leo Montero, claro, y Velo Lozano. Sí, sí. Después hacíamos transmisiones de la Copa Libertadores con Nimbri Clos. Germán se iba de ahí y conducía Telefe Noticias. Fernando Carlos estaba en el noticiero. Pinzonte seguía la selección y hacía más transmisiones. O sea, no es que teníamos ese programa. Seguíamos laburando un montón todos los días.
Sí, obvio, claro.
En distintos aspectos de nuestra vida. Teníamos, los domingos cubríamos Minuto Cero, portaba todo el día. Decir que teníamos, yo comentaba Premier League con el Bambino, fútbol mexicano. Estábamos cargados de laburo. Entonces, también
era
había un mérito que no era nuestro, era nuestro principal programa, pero teníamos, no es que nos llegábamos, preparábamos, claro, había mucho de improvisación, porque Germán terminaba el Fútbol para Todos, se iba a la isla, agarraba los betas, los cassettes, los metía y empezaba a visualizar sus tres temas que iba a hablar en Telefe Noticias.
Claro, claro.
Fernando Carlos, lo mismo. Yo llegué a hacer hasta así un programa de... Estaba muerto. Una vez casi que me agarró una reflexión. Acá en el Parque Domínico, mordí la... Que dije,
con no, el
me,
auto.
Con el auto. Ah, yo me no, caía claro, de sueño, porque me levantaba a 7 de la mañana y me...
Qué loco.
Y además los sábados...
Seguía, claro.
La fecha también.
Telefe, Fox por Noticias, comentaba fútbol mexicano, la época del Cherito Delgado con Figueroa, Cruz Azul, con Diego Latorre, el Bambino, hacíamos la Premier League, el Arsenal, claro, el Rey, y los domingos a la cancha te tocaba Rosario, te pasaban a buscar a las 7 de la mañana y volvía otro día a las 2 de la mañana, y o te tocaba San Lorenzo, Nuevo Gasómetro,
claro, tenía que
de las 12 del mediodía.
Y Walter, Noblet...
Pará, y antes no había celular, entonces... Todo lo que pasaba en la cancha, sí, es el claro, responsable de que esté grabado.
Claro. Y modestia aparte, ¿eras el que mejor jugabas ahí?
Sí.
Está bien, yo le dije, modestia...
Sí, sí, era el que mejor entendía. No, y después lo que yo siempre decía, esto más allá de toda broma, me han convocado para hacer con marcas y con marcas importantes... Con Fernando Carlos conocimos todo Chile. Me contrataron de Aruba para conducir una fiesta de Haggis, Colombia. No,
fue posta, de verdad.
Jugamos en edificios, en el helipuerto contra Zamorano y Palermo. Yo jugué en el medio del Pacífico en un barque pesquero. Hicimos un montón de cosas. En estaciones de tren, en shoppings.
Una locura.
Con todo. Con presidente, con expresidente. Jugamos de todo. El tema es que... el fútbol tenis en sí tiene que tener un componente de show. Entonces nosotros hacíamos show. Cuando íbamos
a Chile... Un poco deporte, un poco show.
Claro, yo en un momento, claro, con Fernando, que imitaba, jugábamos de traje en la cancha de Cristal en Chile, contra Zamorano, que estaba con 35 grados.
Si tenés
entonces
que...
había cierto show, porque el fútbol tenis juega cualquiera y es aburrido. De hecho, me ha tocado presentar torneos de fútbol tenis que la gente... Eran, claro, jugaban jugadores que no querían perder, claro, pero era saque, cabezazo, chao, terminó el punto. Listo. Entonces lo que tenía el fútbol tenis nuestro, que lo supimos entender también, era que fútbol tenis, va a tirar la patada descendente.
Obvio, había un componente.
Tiraba la patada, yo sabía, o buscaba la chilena, a veces fallaba.
Tal cual.
Y tiraba la chilena y la tiraba afuera, pero Fernando Carlos se enojaba.
Claro.
Entonces le metíamos show. Y era entretenido, yo me sacaba el saco, me enojaba, a veces me enojaba de verdad, porque jugábamos contra Zamorano, que no quería perder, y eran jugadores buenos, pero era un componente, y siempre creo que el éxito del programa era que la gente que veía el programa eran se identificaban con nosotros, digamos, dos que le jugaban a Higuaín y que le podíamos ganar.
Claro.
Y que nos choreaba la producción, a veces nos choreaba los puntos, era todo un componente social más que un
Totalmente. Y si tenés que decir contra los mejores contra los que jugaste fútbol tenis, porque después quiero que cuentes la anécdota del Diego, que jugaste con el Diego.
Al fútbol tenis yo creo que hay dos, uno que juega muy bien, que de hecho jugó con Palermo y salieron campeones en Chile. Uno es el Pato Abbondanzieri.
Ah, mira.
Muy bien juega el fútbol tenis, porque tiene cabezazo y como él sacaba muy bien, tenía una especie de que fallaba muy poco el Pato, ¿viste? Viste que le sacaba muy bien. Entonces sí, el sí. movimiento de sacar. Y otro que juega muy bien, que tiene todo, que técnicamente es un dotado, que show, que tiene muchos huevos a la hora de jugar y es muy divertido, es el Ogro Fabiani. El Ogro Fabiani es un gran jugador.
Crack
el Ogro. Sí, muy bueno. Crack. El Ogro juega, pero tiene una técnica envidiable, muchos otros más. De dos que me acuerdo que son, digamos, no son las super. Sí, los dos son superestrellas, pero quiero decir, no es Henry Maradona.
Claro. Claro.
No, no. Pensé que iba a preguntar. Y contanos de ese partido con el Diego.
Bueno, Maradona vino, él quiso venir, fue un programa sensacional. Nosotros teníamos muy buena relación con Maradona, estamos hablando de la época 2005-2006, uh-huh. El mejor momento de Maradona, noche del 10, conducción, estaba muy bien Diego. Diego veía mucho el programa, mucho veía el programa. Claudia lo seguía, sabía que vinaba mucho el programa, entonces se nos facilitó muchísimo que pueda venir. Vino Lerner también en ese programa. Y después era la época del Showball, Foxport transmitía el Showball. Y yo compartí, hasta comía con Diego y todo el equipo. Entonces yo era el hacía campo de juego en el Showball. Entonces yo íbamos con el equipo que era el Bambino Pons, el Bambino Veira, a veces Gustavo López. Y yo hacía campo de juego. Entonces tenía mucha convivencia con Maradona. Claro. Y siempre fui respetuoso. Yo comía al lado de la mesa, cada tanto hablaba, cada tanto le hacía firmar una camiseta, nada, jugaban a las cartas, si me invitaban, jugaba. Entonces, medio como que tenía buena conexión con Diego. Jugué el partido con Evo Morales en La Paz. Con Diego. Entonces vino, medio como que es muy difícil invitar a un lugar a Maradona, sino como todos los jugadores. Jugadores querían venir. Los jugadores querían venir
al Real. Ese efecto lograron.
Higuaín se lo notaba. Higuaín nos mandaba, jugando en el Real Madrid, era el titular con Cristiano Ronaldo, después llegó Van Nistelrooy, y Higuaín seguía jugando en el equipo ese, fue compañero de Beckham, si no me equivoco, estaban todos. Higuaín agarraba el pipita y nos decía, voy a Buenos Aires tal día, ¿qué día? Voy el 15 de julio o el 16 de julio. Y venía.
Yo quería ir.
Otro que quería venir, Balón de Oro en el Mundial, Forlán quería venir. Vino Falcao también la cuando venía como alcanza pelota y después la rompió toda en récord de goles en el Atlético de Madrid, en el Porto, ganaba todo, estrella de la selección Colombia, quería venir, James quería venir, James Rodríguez, o sea, había un montón de jugadores que fueron creciendo con nuestro programa, y Diego también quería venir. Henry habló con los jugadores argentinos de Barcelona, y también le dijeron, andá ese programa porque es el programa donde tenés que ir. Vino Cantona, querían venir los artistas.
Che, ¿y les copiaron el formato?
No, lo que se hizo fue en México, teniendo en cuenta las repercusiones que tenía nuestro programa, era un programa muy vendible. Eso después con el tiempo se fueron dando cuenta. Entonces gran parte de la publicidad que entraba a Fox Sports era producto de... Claro. Había buenos programas también. Ese era uno. Se veía mucho en el exterior Expediente Fútbol del Zafarián.
Claro.
Era muy fuerte La Última Palabra con Fernando Niembro. Eran fuertes las transmisiones de los domingos con Minuto Cero en la época del codificado. Era muy muy vendible. Sí. Y después lo que nos pasaba que, no sé, vino Piñón Fijo, venía Axel, claro. Axel venía Juan Piano. Todos querían venir. Rake debutó en Fútbol para Todos. No te va a gustar, venía el programa. Piti con las pastillas, el abuelo quería venir. Venían todos. No te va a gustar fue el primer programa de televisión que habían venido. Claro. Qué sé yo, un montón así de personalidades. No,
es lo que decimos, le generó una iconicidad mortal.
Entonces venían y muchas veces, cuento la anécdota de Lerner rápido, la producción y la gente de música, había una parte de un departamento de música con el Gran Vega con las bandas, que también nos traía muchas bandas. Tambiónica, venía Chano, era fanático del programa. Lástima que no hay todo tanto grabado en YouTube, pero... Claro. Ay, Camila, venían los mexicanos, estaban preocupados por el teclado de Lerner, el piano de Lerner, porque iba a tocar Lerner, ¿viste? Entonces venía Lerner, estaban buscando el piano, ¿viste? Como metés un piano en el estudio. Sí. Entonces estaban con el piano de Lerner. Venía Maradona y estaban con el piano de Lerner. Uno estaba, el maestro de piano. Entonces empieza, tin, 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 vino a probar antes, tin, 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 la de volver a... Y algunos recuerdos... Y hacía Lerner.
¿Y no?
El piano. No, no. Quiero practicar el fútbol tenis. Sacaron el piano, trajeron un costo, tocó un pianito en el celular un poco más.
Claro, ¿qué carajo me importa?
Quería practicar el fútbol tenis. Esas cosas de decir, antes del programa todo eso. Entonces decís, mirá vos. O sea, nosotros preocupábamos por el piano. Y él quería...
Y ya estaba el Diego ahí.
Estaba por venir o venía, pero... Y después nos ha pasado con un montón de artistas que venían, estaba buena la entrevista y no jugábamos al fútbol tenis por armado y decían, pero yo quería jugar al fútbol tenis.
Claro, ¿para qué me trae acá?
No, han pasado cosas grosas que es para hacer un podcast solo de ese programa. El tema que nos cuesta mucho es, o sea, por relato, porque por una cuestión de tecnología, hay muy poco material grabado, muy poco. Claro, lo de Enrique ha subido porque nos habían dado el DVD, lo había traído Reebok, entonces medio como que teníamos. Pero hay cosas que te estoy contando... O porque había un chico, un fotolog que grababa la tele, lo tenemos, pero...
Pero si no se va a YouTube, claro. Sí,
no hay muy poco en YouTube. Si ponés hecho, no había...
Un partido contra Santos en la una.
Puede llegar a ser algo de liga, algo que suba algún fan, algo que alguien que grabó un VHS, lo subió. Yo tengo bastante material, pero hay que convertirlo, lo tengo en beta, lo tengo que visualizar, no sé lo que hay. Era bastante de juntar material, pero... Tengo una casa, no tengo un archivo de televisión. Era todos los días, 2 horas.
Sí.
Todos los informes de Juan, que lo tenía, encontré en YouTube, le hice una nota del Laucha Costa, lo llevábamos, fuimos a votar con el Laucha Costa, hacíamos cosas fuera de lo, digamos, contenido que hoy se hace, que es muy habitual verlo en TikTok o en las redes, pero en ese momento era en un programa de televisión.
¿Qué pasa? ¿Se nos va, Franco? Está muy bien. Escuchame, bueno, nos vemos en un ratito. Sí, el tipo tiene un evento muy importante.
Vaya. O lea el título de...
Me entregan el título.
Vamos.
Muy bien, felicidades.
Mencionabas, Walter, que cubriste 7 mundiales.
Sí.
¿Qué se siente cubrir un mundial? Del primero hasta el último, ¿no?
Todo. Es el evento donde recién me llamaron, dicen, ¿vas a ir al mundial? Sí, voy. O sea, no tengo la acreditación, seguramente haré algo con Fox Sports, todo, pero yo al mundial me voy. Como sea, voy. Me subo a un barco, me subo a algún lado y me voy. He ido con todos los beneficios, con la credencial, con todos los derechos. He dormido al lado de la habitación de Macaya y he dormido donde pude en algún momento.
¿Y el que más disfrutaste?
Todos. El que más me impactó fue el primero, porque yo estaba haciendo un programa de radio en San Francisco Solano, recién me había recibido.
¿En el 94?
Estaba en el 98.
Francia.
No, en el 94 estaba en quinto año del secundario.
Sí, o sea, más iba.
El del Bati y Orteguita.
El 98 fui... Además fue mi primer viaje largo en avión. Yo había viajado a Florianópolis y a Montevideo, un charter.
¿Qué edad tenías?
Tenía 24 tendría. Bien. 24. Entonces fue el Mundial en París. Hice cosas para Fox, hice cosas para Telefe. Una de las primeras... Antes no salías tanto al aire porque estaba en noticiero en la noche. No había programación. Entonces salir al aire era... No sé, yo fútbol para todo, para otra cosa. Yo arranqué fútbol para todo después de estar 9 años en
claro,
Fox.
Claro, sí, sí.
O sea, no
sí.
Es que un día me dijeron, vení, ah, qué bueno. 9 años. Entonces, medio como que era, un día se me ve la mano, otro día salía en Crónica en el diario, viste, en la foto de la tapa de Crónica haciendo una nota a Oscar Córdoba. O sea, así, una vez por año, 2 veces. O sea, era todo un remo, noticiero, copete. Entonces, ese mundial empecé a salir salía por teléfono y ponían mi foto. Pero además estar en París. El segundo fue muy importante, fue Corea, cuna del taekwondo. Estuve mucho tiempo con Bilardo, con Macaya. Tengo material grabado con Macaya en el día a día. Yo tenía una camarita que iba grabando todo tipo...
Tipazo, Mr. Macaya, Bean. ¿No?
Sí, con su esposa, con Macaya, el hijo, con Chilaver, con Pipino Cuevas. Tengo algunas cosas grabadas. 2006, porque fue en el furor de Fútbol para Todos. Entonces salíamos para Fox por toda América. 2010 hice campo de juego para Telefe, con Maradona, bueno, con Messi, transmisiones de 63 puntos, pude entrevistar a Palermo después del gol, entrevistaba a Messi después de los partidos, un grosso. 2014, más allá de 2 tragedias que afectaron mucho, que fue lo del Topo y lo de la nena de Tití, final, Maracaná, también con Telefe, ¿no? Con Fernando, con Pinzón, hicimos cosas, con Germán, hicimos cosas para Telefe. 2018 ya fui un poco más barat, fui con Fan ID. Fan ID significa no estar acreditado. Iba con la misma entrada que va cualquier persona, pero eso me hizo vivir un poco más el Mundial.
Desde otra
yo seguía mucho la selección argentina. No sé, se estaba jugando un partido, estaba en la puerta del entrenamiento de la selección argentina, de un portón verde, y salía al aire y estaba cantando Shakira y yo sin ver nada, escuchando e imaginándome, porque tampoco había tantos celulares. 2018 me dijo, mira, la verdad que me tengo que mover. Entonces pude salí menos al aire, pero pude disfrutar disfrutar un poco
disfrutar
más.
Un poco más de la, claro.
Fui un poco más turista y eso me animó que en el 2022 me animara a ir por mi cuenta con entradas, con la Ayacar y buscarme un poco más cuando no estaba la cosa como para salir en Fox. Yo ya no estaba en Fox. Me animó a decir, bueno, si en Rusia, me animo.
¿Y qué mundial encima el último?
Y salimos campeones, o sea que...
Ya está,
es un resumen de todos los mundiales.
Walter, y te voy a preguntar porque vos lo conociste por Leo Messi y además, nosotros ha sido muy a veces muy crítica la población argentina de Leo y creo, y corregime si es así, que vos siempre mantuviste una línea mesista, por decirlo de una manera.
Más o menos, Ahora sería más fácil decir. No, en un momento, mi tweet fijado en Twitter mira, el tweet un tuit del 2011.
2011, Copa América perdida. Claro, es justo 2011, por ahí el peor...
9 de septiembre, ¿qué dice? Léelo.
Con Messi ganaremos partidos, dice Walter. Con Messi y un gran equipo ganaremos un Mundial.
Claro, exactamente. Yo lo que decía era dos cosas. Que no éramos los mejores del mundo por tener al mejor jugador del mundo. Que había que hacer un equipo, si no era imposible ganar un Mundial. Cosa que el tiempo después me terminó dando la razón. Y lo otro era que Messi no tenía los rendimientos en la selección argentina que tenía en el Barcelona. Y Messi a mí no me daba ninguna alegría, porque la verdad que...
No, es verdad.
Yo no soy fan de Barcelona, y si gana la Champions en el Barcelona, o si pierde 5-0, yo la verdad que me da exactamente lo mismo. Había escrito, yo quiero que Messi haga... no me acuerdo cómo era el título, pero lo que pasó en el 2002, que haga salir a la gente a la calle. Entonces costaba encontrar momentos de Messi de máxima alegría para el pueblo. Hasta que apareció lo más cercano a Maradona en un Mundial, que Messi la rompió en el Mundial. Hay un antes y un después de Messi a partir de la Copa América.
De la Copa América.
Del 2020. Messi empieza a ponerse la cinta de capitán, empieza a jugar bien la selección.
Y
a sentir, a pelearse. Y después si ganaba el Mundial o no, era cuestión del destino. Pero hay una tercera parte de Messi después de la selección, el Messi con bronca, el Messi que se saca la camiseta y saca la camiseta de Newell's con la Yamaha, el que peleaba, el que agarra, el que arengaba, el que la pedía, el que jugaba y el que hacía goles en la selección, el que gana la Copa América, el que gana la finalísima, mirá todo lo que pasó.
Sí.
O sea, ¿cuál es el periodo?
¿Y quién te dice lo que falta?
Todos nos vamos y Messi hace brillar a Julián, hace brillar a De Paul, hace brillar a Maca, o al revés. Todos hacen un círculo.
Es tu tweet.
Es tu tweet, pero lo dice Bilardo con 5. Para ganar un Mundial necesitas 5 jugadores que jueguen muy bien. El arquero, un defensor, un mediocampista, alguien que la rompa y un delantero. Cosa que tuvo la selección argentina. Y fíjate lo que es. Vamos a poner una de dos. Estuvimos a punto de perder el Mundial. Vos fíjate el tipo. Yo sabía que empiezo en Mbappé. Mbappé la rompió todo en el Mundial. Hizo 3 goles en el Mundial. Patea el penal, hizo 4 goles en la final del Mundial y pierde el Mundial. O sea, vos fijate lo que es ganar el Mundial. El tipo debe estar... No,
debe ser una...
No encuentro lugar para...
Anterior.
Sí. A veces dejo el auto medio mal estacionado del cordón y estoy preocupado. Mbappé, claro. Yo digo...
¿Qué le queda a él? Claro.
Todos los días de mi vida, más allá de que... Pero esas son cosas que te marcan. El tipo debe estar... Yo creo que no debe poder ver el Mundial.
No, esa, la jugada...
Ahora,
no la debe poder
lo que
ver.
Significa ganar un Mundial es muy difícil. Ganar capaz que pasan 50 años y no lo ganás. Capaz que ganás el otro. Pero bueno, tenés que tener un montón de situaciones para que sea el Mundial.
Son muchos factores,
Cosa que tuvo Argentina. Tiene que aparecer el arquero. Te tenés que reponer de una dificultad, tenés que tener un quilombo, tenés que tener una pelea, te tenés que pelear con la FIFA, tenés que pelear con Mangal, te tienen que robar un mundial. Tenés que estar a punto de quedar afuera. Todo eso lo tuvo Argentina y tenés que tener todo, y lo tuvo.
Y más allá del resultado final, que vos perfectamente lo estás explicando y además coincido, ¿cuál fue, porque viste muchas selecciones, incluso formando parte de la selección, pero se entiende, ¿no? ¿Cuál fue la que más te gustó, la que más te enamoró, esta? ¿O hubo alguna otra que digas, no, che, con esta estaba un poquito más enamorado, aunque Mariel, no se haya dado?
Sin lugar a dudas. A ver, yo tengo 50 años. Mis primeros ídolos son el Pato Filiol, Kempes, Bertoni, Tarantini. ¿Sabes lo que era Tarantini con esa melena? El Pato volando, Kempes. Eran superhombres, fueron nuestros primeros superhéroes. Claro. En la época de las figuritas. Todos esos tipos son monstruos. Y crecimos, o sea, mi primer Mundial, yo era chiquito, 4 años, recuerdo, campeón del mundo. Claro. Y después aparece Diego y campeón del mundo. Pero eso estaba en la primaria. No me acuerdo. Si algún día tienen tiempo, en YouTube está muy bien grabada. Miren lo que juega la selección argentina en la final, sobre todo el primer tiempo, contra Holanda.
La del 78.
Miren el partido completo, increíble lo que juega ese equipo. Pero creo que esta selección, la de Basile también logró momentos importantes, pero esta selección ganó la Copa América en Brasil, en el Maracaná. Le gana a Italia en la finalísima.
Mortal.
Y gana el Mundial.
Y además que aburre. Hubo un feeling con la gente,
que aburre de lo bien que juega ya. Ya uno se sienta y ya sabe.
No
que
tuvo grandes quilombos, más allá de que critica al mundo el tema de los penales, pero digamos,
Hay que estar ahí con la fibra, una semifinal, escúchame. Sí,
me parece que fue Scaloni, viste, el pibe que no, nadie daba nada a un mango. Medio que fue una de las pocas cuestiones sociales que terminó uniendo a los argentinos en los últimos 30 años. Claro. No sé cuántos hechos sociales
5 millones de personas
habrán unido tantos.
En contextos que lo hablábamos un poco al principio, de grieta. ¿No? De grieta,
o sea, de alegría post-pandemia, es muy difícil lograr
ya la Copa América había...
Y que te emocione. Yo en un momento quería que ganase la selección argentina, pero no tanto por mí, por los pibes, por una generación que no veía campeón en la selección argentina. Ya ganó la Copa América, fue muy importante. Sí. La gente salió del obelisco cuando se ganó la Copa América.
Sí, me acuerdo.
Y el Mundial ya fue...
Y era pandemia.
El Mundial fue...
Y a Leo Messi, vos lo conociste. ¿Qué onda como ser humano?
Hace mucho que no tengo contacto directamente con él. Sí fui... tenía relación, digamos, directa. Antiguamente los jugadores tenían más relación con los jugadores, salían todos a hablar con los periodistas, en las concentraciones deambulaban, sería el término correcto. También que antes hablábamos mucho con los jugadores, ¿viste? Ahora un saludo, un TikTok, un coso, como que también...
Más corto, claro.
Casi que no hay off.
Yo tengo... momentos con Messi que te los tengo que contar y me lo tenés que creer, no tengo una historia de Instagram, nada. En el año, bueno, Messi veía mucho Fútbol para Todos también, le termino regalando una camiseta, me pide él una remera de La Patada Descendente, hay dos testigos solamente, dos personas que pueden contar esto, una es Messi y una soy yo, para el hermano, yo le regalo, tengo una réplica que la encontré después de mucho tiempo, la misma que era con los colores de la Barcelona, de la remera de patada original de La Patada Descendente, en la época de Mistral, y se la regalé y hablé, pero era un equipo donde estaba Verón, el Pato Bondancieri, estaba Ayala, Tevez, Crespo, Zanetti, había un montón, Riquelme, Aymar, había una selección... tengo la pelota firma de esa selección. Estaba Gago también.
Tenés que mandar una foto.
Estaba Gago, ni me acordaba que estaba Gago.
Tenés que mandar la foto de la pelota.
Tengo la foto de la pelota, sí, está media pinchada. No sé si está pinchada.
No,
desinflada. A ver si tengo
una sola
foto. ¿Sabés qué día fue? Yo estuve uno de esos días, yo estaba jugando al tenis y Messi mirándome por la ventana. También hay pocos testigos de eso. Estaba el 9 de julio del 2007. Te explico
el día de la nieve, claro.
Sí. Yo estaba en ese momento, dice, está nevando en Buenos Aires. Digo, no puede ser, está cayendo como nieve.
Yo digo, fue manera de nevar ese día. Sí,
mirá, otro que era fanático del programa, mirá. A ver, acá lo muestro.
A la cámara, esa.
Acá.
Valderrama.
El pibe Valderrama. El pibe, me sigue en esta, nos hablamos. Grosso ya.
Grosso.
Una vez me crucé con Leopoldo Jacinto Luque y me dijo, mirá esta foto también.
A ver.
Mirá, Mundial 2. Macaya, Diego Busto de CNN, Araujo, Bilardo y Chapa Villegano, eso es el capo de DirecTV, Walter y productores.
Qué lindo.
Tremendo.
Qué
equipo. No, estoy buscando una foto que estaba con la selección de.
Vos sabés que.
Ahora... Mirá esta, mano a mano, Mundial 98. Chilaver, no estaba acreditado Chilaver, mirá. Está buenísima esta también.
Sí, estaba joven.
Estaba joven y no estaba acreditado en ese Mundial y es Chilaver el que me hace entrar a la concentración. Mirá. Bueno, no la encuentro acá.
Vos sabés, Walter, el otro día, me acordé ahora de esto, que vos, estamos hablando de Leo Messi, y bueno, y Walter de Quilmes, y el otro día vino el amigo Facu Romero, compañero trabajador de la Universidad Arturo Jauretche, y contaba una anécdota que jugaba Agüero al counter con Messi en Quilmes.
En un ciber.
Bueno, mirá cómo lo conectamos.
Bueno, yo uno de los proyectos que tenía para Quilmes es justamente a través del deporte... levantar la imagen de Quilmes, levantar la imagen del deporte y levantar la imagen de los clubes, que todos, porque ¿cómo se llama la calle que está, viene Alcina? En la cancha, la esquina de la cancha de Racing, ¿cómo se llama? Tiene el nombre.
Colón.
Alcina Colón.
¿Y la otra?
Milito.
¿De dónde nació Milito?
Ah, mirá.
¿Es quilmeño? O sea, ¿cómo? Después otro día voy a contar cómo una vez Milito se perdió una gran oportunidad, porque... entonces, ¿cómo...? O sea, en Avellaneda hay el nombre de una calle, de un quilmeño, y en Quilmes no tenemos ni una mención. Claro. La gente no sabe que es bernalense, que es quilmeño. No, no solamente no, él, su hermano. O sea, los dos inferiores en la Liga Quilmenia. Viejo Bueno. Gabriel y Diego. Los dos capitanes de campeón y capitán con Racing y con Independiente. Los dos campeón y capitanes de la Liga de Campeones. Uno capitán del Inter, mejor jugador, otro capitán de, llegó a ser capitán del Barcelona. Los dos jugaron un mundial, los dos con la selección argentina. El Kun Agüero, Loma Alegre, salió de la. Jugó en un club de Quilmes. Fue formado en Quilmes, vivió en Quilmes. Es quilmeño y la gente no lo sabe.
No lo sabe.
Bueno, Bertoni, ¿no?
Bueno, estaba la plaza de los, y yo quería hacer la plaza de los campeones. Bertoni,
Burrosa, esa,
el Pato Filiole, Villa,
el Pato, claro.
Hay un montón, sí, el Kun Agüero, hay un montón de circunstancias para tener
sí, es poner en valor identidad, también, ¿no? Territorio.
No, yo eso lo había hecho en algún momento, fui virtualmente secretario de turismo, después me limpiaron de la provincia de Buenos Aires, y estaba haciendo, periodista deportivo, había hecho un montón de estudios para presentar y para llevar, que sean de bajo costo y de alto impacto. Y una era la identidad bonaerense todos asocian a Córdoba y a...
Es verdad.
Al Gran Rosario.
Tal cual, claro, te iba a decir.
En Rosario. La formación de jugadores. Pero, ¿de dónde era Bochini? ¿De dónde era Riquelme? Sí, ¿de dónde Esteve? ¿De dónde es el Kun Agüero? ¿Dónde es el Pato Filiol de Articochea? Todos son, la gran parte, son mucha gente bonaerense y del conurbano.
Y de los barrios, claro.
Entonces, claro, te armo la selección que vos quieras. Tenía la selección, creo que el Cholo Simeone y Sorín son de tenía tres selecciones para jugarle a cualquier provincia de bonaerenses.
De conurbano, claro.
Y bueno, siempre se asocia, y bienvenido sea, ¿no? Bueno, Maradona
la nube, claro.
O sea, había un montón de argumentos. Maradona, Bochini y Riquelme, chao, los tres 10 tenés. Y creo que el Beto Alonso también es
bonaerense.
Sí, sí, creo que el Beto Alonso también es bonaerense. Bueno, todo eso. ¿Cómo nos fuimos por ahí? No me acuerdo, pero con el tema de
por la anécdota
los
de...
potreros y las ligas de Quilmes, Lanús y Avellaneda.
Y Avellaneda. Vamos a una tanda rapidísima que me obliga el horario, pero ya venimos y cerramos.
Sí,
sí. Bueno, y regresamos a Argentina Patria Futbolera, aquí en Radio UNDAV. Estamos con Walter Queijeiro, que, bueno, se pasó volando, la verdad.
Contamos buen contenido, les di.
Muchas anécdotas divertidas y también para poner en valor. Walter, ya para cerrar, y porque ya además el tiempo nos apremia, nos termina. ¿Cómo andás ahora? ¿En qué andás? ¿Andás por todos lados? Veo que estás en tele y también estás haciendo streaming.
Sí y no, es un stream, el programa de volví a Fox Sports.
Sí, eso mismo.
Gracias a la gente de Marketing Registrado, Casa Marketing Registrado. Ahora justamente me voy a hacer la edición en vivo. Estoy haciendo un programa de marketing deportivo en Fox Sports, en Fox Sports 3, lunes y viernes en vivo, los domingos la edición central, y medio como que ahí estamos haciendo un buen producto y nos está yendo muy bien, y a partir de ello están saliendo buenas propuestas. Y después trato de estar en la siempre ligado a la TV de aire.
Eso te iba a
algunas
preguntar.
Cosas con Telefe, cuando me invitan. Hay que ver si, con el tema de Bendita, a ver si puedo volver a la segunda parte del año. Estoy ahí y tuve algunas cuestiones personales que me hicieron hacer algunos reajustes. Se llaman reajustes del medio tiempo. Es decir, que son paradas técnicas donde uno debe evaluar. Y estoy de vuelta metido en el mundo. Empecé... Todo tiene que ver con todo. yo escribí un libro de finanzas personales en el 2011, hasta eso, cada vez que hablo de eso, o cuando aparece algo ligado al fraude en las finanzas personales, medio en serio, medio en broma, o en Bendita pone en mi libro, o el otro día fui al uso también, Germán hizo una ironía al respecto, entonces, eso, y cada vez que pasa eso, hay personas que me dicen, che, lo del libro, yo lo leí, está bueno, entonces en base a eso, estoy reescribiendo la primera parte, una reflexión. Claro. Yo soy coautor, Cristian está en España, en Valencia, dando justamente cursos de finanzas y charlas de finanzas personales, presentador, yo fui presentador de Robert Kiyosaki aquí en Argentina. Entonces, en base a eso, volví a jugar Cashflow, que es el juego del dinero, es un juego con tablero, el sábado fui. Entonces, en esta parada técnica y en boxes estoy haciendo algunas revisiones de hábitos que tengo que retomar. O sea, hacer cosas que me dan buenos resultados y hacer menos cosas que me dan malos resultados.
Exacto. El juego ese lo creo que Kiyosaki, ¿no?
Cashflow. Claro, el Cashflow es el Kiyosaki, en realidad el segundo libro. El primer el libro de Kiyosaki tiene un título muy polémico, que es una pregunta, no es una realidad, que tiene el entre, ¿no?
Yo leí el otro.
El primer libro es si quieres ser rico y feliz, no vaya a la escuela, y tiene un signo de pregunta. Es, en realidad no hace una crítica del sistema educativo, sí hace una crítica, sí. O sea, no hay que estudiar, no es que no hay que estudiar o no ir a la escuela, de hecho es una obligación, sino que la escuela no te da herramientas para desempeñarte financieramente, claro, en la vida. Claro. O sea, que el mejor el banco no te pide el boletín, te pide tus estados financieros. Claro. A partir de eso, crea el juego, y el libro Padre Rico, Padre Pobre surgió como una explicación del juego. O sea, el juego es muy fácil para explicar toda la filosofía de Robert Kiyosaki muy fácilmente. Claro, a vos te dan una hojita, activo, pasivo, ingreso, egreso. Todo el mundo, desde el que junta cartón acá en la puerta hasta Galperín, en su vida cotidiana propia tiene activo, pasivo, ingreso, egreso. El cartonero junta cartón, va y a Doc Sud y vende, sí. O sea, se lleva 8 lucas, 10 lucas, tiene un ingreso diario y después tendrá sus gastos.
Claro.
Eso habla simplemente, fríamente, de los 4 cuadraditos. Detrás de esos 4 cuadraditos, esos balances, hay personas y hay emociones. O sea, los problemas del cartonero no son los problemas de Galperín. Claro. O a veces capaz que hay cartoneros que son más felices que los millonarios.
También,
o que los
empresarios. No es que todo...
En base a eso trata la filosofía de Robert Kiyosaki. Elegir un sueño, el que vos quieras, puede ser desde donar todo lo que tengas hasta irte de joda con tus amigos, y tiene un precio. Gana el juego del dinero, no el que acumula más saldo, sino el que cuando cae en la casilla tiene plata para cumplir su sueño. Simplemente es eso. Que el progreso llega a través del trabajo, pero tenés que ir ahorrando e ir invirtiendo, si no es imposible llegar a la libertad financiera. No hay cajeras de coto que digan, hola, claro. Fuerte el aplauso para la cajera número 9, que hoy llegó a la libertad financiera. Claro. Entonces, no confundir ingresos pasivos con altos ingresos o bajos ingresos, y de eso trata, hay 200 millones de libros en base, escribió, no sé, 20 libros en base a eso, otro, en algunos es repetitivo, y nuestro libro está basado en que la filosofía de Robert Kiyosaki se puede aplicar en Argentina. Un autor...
Con las características de nuestro...
Todas las mismas características, así como hay grandes empresas, hay gente que le va bien, hay gente que le va mal, eso es, digamos, por eso es finanzas personales.
Claro, claro, sí.
Si no, nos tendríamos que ir mudando a países ideales donde estén las condiciones, y eso no sucede.
Claro, te entiendo.
Lo que regula todo, y gran parte de los programas o los financistas, no los financistas, los analistas financieros o los periodistas económicos, hablan del mercado, o sea, no hablan de lo que le pasa, claro, a las emociones. No, ni uno, muy poco, por lo menos en televisión. Entonces dicen, hoy sube el dólar, baja el dólar, hay oportunidades.
Sí, como si fuera algo...
Cuentan el mercado, analizan el mercado. Claro. Pero las finanzas personales es un eslabón del crecimiento personal, donde vos tenés que ver qué haces con el mercado y cómo te preparás, claro. y en base a tu planificación. Es como el gimnasio, tu rutina es tuya, es particular.
Personal, claro.
Es personal, y gran parte de eso... O sea, hábito número 1 de las finanzas personales, gastar menos de lo que te ingresa. Todo, o sea, claro. Dice, no, bueno lleva, ahí, bueno.
Sí, no es fácil.
No es, bueno, sí, tengo 4 pibes, tengo un pibe, claro. Soy soltero. O sea, hay un montón de situaciones, sí, y demás. Ahora, todos coincidimos que persona que gaste más de lo que le ingresa va a la bancarrota, ¿no? Es una cuestión de tiempo. Otro eslabón importante es que la riqueza se mide en tiempo. ¿Cuánto tiempo vos podés sobrevivir sin? ¿Cuánto tiempo vos podés trabajar sin? Entonces, en base a eso, el juego te magnifica y te hace una dimensión. Vos tirás los dados. En la vida cotidiana yo no puedo tirar los dados hoy para nada. Yo ahora tengo que ir a laburar a Fox, tengo que, claro. O sea, tengo que ver cómo qué se me vence hoy. Digamos, hay un día a día, el juego te acelera ese proceso.
Y ese reajuste que hablaste antes, el reajuste ese, tiene que ver con esto, ¿no?
El reajuste tiene que ver con todo eso. O sea, las finanzas personales es un eslabón de una cadena, bueno, lo que instan los libros de finanzas personales o el crecimiento personal es que no descuides tu vida cotidiana.
No, claro, porque si no, claro, te volvés. Sea,
por
claro.
Eso, el juego del dinero tiene un montón de circunstancias que se tratan en un tablero. Después hay un montón de filosofías que cada uno lo va manejando. O sea, tampoco, si te arruinaste tu vida y cumpliste el sueño del dinero,
claro,
tampoco,
al final, al pedo.
Cosa
claro.
Que por eso me atrevo a defender estas filosofías, porque, digamos, tienen muy pocas contras, no tiene nada. No tiene, es más, si hay caridad en el medio. De hecho, escuchábamos con el Mono de Capanga. Con el Mono de Capanga fuimos a pasar palabra. Ganamos el rojo.
También de Quilmes.
Y lo donamos a un centro comunitario.
Claro, está bueno.
De animales. También en el proceso te va, digamos, en el camino es ir ayudando a los demás, ¿no? Ser el más caporón de...
Sí, se entiende. Walter, ya nos vamos despidiendo. Te quiero hacer la última. Vos un poco lo deslizaste, ¿no? Cuando hablabas, contabas sobre tu carrera, de cómo... Te quiero preguntar, ¿cómo es la convivencia con esto de que, vos lo decías, antes las cosas pasaban y no quedaban documentadas y hoy en la era de esto que estamos haciendo acá, queda absolutamente todo? ¿Cómo es para un periodista que no se formó con esto, convivir con esto de que quede todo?
Algunas cosas que me encantan de poder venir a un programa, yo tengo programa de radio, no tengo ni una foto de mi programa de radio del 96. Al 98 no tengo una foto porque había que llevar la cámara.
Claro, era imposible, no había.
Eso por un lado. Y después que creo que también, como padre, como amigo, como todo, hay que tener un poquito de tranquilidad, de, no sé, yo subo cosas también, pero de la milanesa, ¿viste? Así.
Claro, el exceso.
El exceso. Porque estás dando información buena o mala, estás dando...
Sí, estás construyendo realidad, ¿no?
Y aparte falsa, que no es siempre como te mostraste.
Vos sabés que...
No, uno puede hacer, pero lo que pasa es que ya todo el mundo... ¿Viste? Todo
estoy durmiendo, estoy respirando.
Y además, y en los programas todo, vos sabés, mira, hay un...
No te digo que te vengan a buscar porque estás corriendo en el parque de Avellaneda, pero... Me parece que no estás dando información buena o mala de
lo que sea, de
tu vida personal,
de tus
todo.
Movimientos. También que si te quieren hacer algo, te investigan y te lo sacan. Sí. Pero quiero decir, me parece todo. Que eso de contar todo lo que estoy haciendo, hay que tener cuidado, hay que tener precaución. No soy sociólogo ni nada, pero...
Entiendo.
Hay que dosificarlo.
Hay un viral
además,
tuyo.
Además hay mucha envidia en la vida, entonces uno tiene que tener mucho cuidado con todo eso.
Hay un viral tuyo, esto de que queda todo, y vos lo decías cuando se construye. Un viral tuyo, te lo habrán preguntado 1,000,000,000 de veces, con la Chanchi Esteves.
Sí.
Que es una discusión, la verdad es graciosa.
Sí, graciosa y no tiene sentido para mí, pero bueno.
Yo, vos sabés que yo siempre que discuto, le mandamos un abrazo a Chanchi, pero yo estoy de tu lado, digo, para, contala vos que la vas a contar mejor.
Nada, en una discusión, en un reality que yo me llevé muy mal con el Chanchi Esteve, todo el reality, por distintas cuestiones, muy mal. En realidad él se la agarró conmigo, no sé por qué, porque tengo está grabado el programa, él diciendo que el peor del hotel era yo, cuando en realidad yo tenía admiración por el
Chanchi.
El
hotel famoso era,
Le he hecho notas, admiro su carrera como su forma, su de dónde salió, dónde llegó, lo que logró con Racing. Bueno, eso es otra cosa. Una discusión de fútbol, ¿quién sabe más de fútbol? Entonces yo digo que cubrí 6 mundiales.
Claro.
Y él dice, no, pero mi mamá... Además no tiene sentido la frase. Mi mamá vivía enfrente de la vía y no sabe manejar el tren.
Claro,
o sea,
claro.
De esa manera nadie puede... O sea, él tampoco podría estar en un streaming porque yo fui a la escuela de periodismo.
Yo cuando eso se hace viral y se da la discusión, viste que ahora está de moda esa de, lo domó. Pero yo digo, pará, yo no soy arquitecto y me doy cuenta si un edificio está torcido.
Claro.
O sea, hay cosas que son sentido común.
Pero es la discusión de futbolista...
Claro.
Versus, yo de hecho salió en el programa, digo, la típica chicana del futbolista para con el periodista.
O con el técnico.
O Teo cuando le dijo, esto está dedicado a los que no patearon el fútbol, una pelota. Claro. Después están comentando en ESPN si lo llaman, ¿viste?
Claro.
Entonces,
claro.
Y bueno,
¿viste
a la escuela de periodismo?
Exactamente.
¿Cuál es el sujeto y el predicado? Decimos una oración bimember, una oración
bimember. Claro, sí, claro. Y si no, abrite una escuela de fútbol.
Te hago tres preguntas de reglamento, ¿sabés? Hablamos de la historia del fútbol, ¿sabés?
Pero bueno, es esto de cómo queda todo documentado y es esta convivencia.
No, pero yo me río porque el hotel fue espectacular. Hay cosas del hotel que son magníficas. Pero bueno, es así. Yo además, cuando lo veo, me dicen, yo la verdad no...
Eso es.
Me di cuenta en el programa lo que
sucedió. A mí no me pareció que
me dio cuenta llamado. Cuando salió al aire, me di cuenta de la situación. Volví ahí a ver... voy a hacer mi versión porque después digo, es la típica discusión entre jugador y futbolista. No me afectó, me río. Está buenísimo. Pero bueno, y avancé más en el reality que cualquier salí tercero.
Walter, tenemos que despedir. Nos despedimos, todos. Gracias por venir. Espero que lo haya pasado bien.
Gracias.
Y bueno, nos reencontramos el próximo martes, próximo, como siempre.
Felicitaciones Dale. Por el emprendimiento. Un saludo a todos los trabajadores chau. De la universidad y a todos los estudiantes.
Serán dados. Chau.
Hasta luego.